Bueno, lo que importa para el regreso, pensaba en lo que veníamos hablando hoy, la salud, pensaba en los contextos de encierro. Qué difícil cuando estás en un contexto de encierro, sea por lo que sea, no perder la salud mental, ¿no? Me imagino que debe ser algo complicado, complejo. Pensaba en lo que se discutió en un momento y ahora parece haberse olvidado con el tema de los rugbyers. Y el asesinato de Sosa, del joven Sosa, pensaba en la cadena perpetua o reclusión perpetua y lo que muchos decían que se pudran en la cárcel, que se pudran en la cárcel. Suponemos que nadie debería pudrirse en la cárcel y que la cárcel, según nuestra Constitución, no es un lugar para pudrirse, sino para salir mejor. ¿Qué pasa con la salud mental? Aquellos que están en situación de estar manicomializados, como se dice, o internados, y que no tienen probabilidades de salir, ¿no? ¿Qué hacer con los encierros? Vamos a hablar con Diana Conti. Diana es abogada, está dedicada a los derechos humanos, creo que podríamos decir desde siempre, psicóloga social, e integra el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Es comisionada. ¿Cómo te va, Diana?
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno,
Bueno.
qué tema amplio, qué tema difícil, porque la verdad es que siempre uno tiene la sensación que en esos contextos de encierro hay abusos, hay torturas, hay, no sé, hay situaciones no deseadas y que no favorecen a la recuperación del ser humano, ¿no?
No, para nada. Es difícil porque la situación del encierro, donde uno se remite rápidamente a cárceles, alcaldías y comisarías, aunque hay otros, está sobrepoblado, está hacinado, y eso ya de por sí es una tortura, un trato inhumano, un trato, una situación degradante. Y dentro de ese contexto de hacinamiento es la madre de todas las perversiones que pueden darse entre seres humanos.
Sí, en
Pero
general.
es difícil también porque estos temas en general han ido recibiendo una indiferencia cada vez mayor por parte de mayorías importantes de nuestra sociedad, e inclusive esta frase que vos acabas de utilizar es la frase más común de escuchar:
Que se
que
pudran
se
en la
pudran
cárcel.
encerrados, que se pudran en la cárcel. Entonces, hablar con seriedad de estos temas se hace difícil.
Se hace difícil porque además se instala el hecho, bueno, les interesan los derechos humanos de los delincuentes y no los derechos humanos de las víctimas, por ejemplo. Eso también está muy instalado en esta sociedad.
Sí. Cuando nosotros ingresamos a hacer nuestras inspecciones y monitoreos, utilizamos unos chalecos que tienen una inscripción y nos gritan. Cuando estamos en las veredas, los que pasan, defendé mis derechos humanos, no los que están ahí adentro. Así que sí, es muy habitual que esto ocurra.
Este Comité Nacional para la Prevención de la Tortura es relativamente nuevo, Diana.
Y tenemos 6 años de existencia, con esfuerzo, bueno, hemos ido cumpliendo el mandato legal y el mandato de Naciones Unidas, que es por eso que existe nuestra ley de creación. Y bueno, estamos hoy bastante conformes con el nivel del equipo técnico alcanzado, con el que trabajamos, el compromiso de nuestras trabajadoras y trabajadores, y con cómo hemos podido ir logrando que la ley se extienda a lo largo y ancho del país. Las provincias tienen que tener, por mandato legal, comités locales de prevención de la tortura. Cuando nosotros empezamos había solo 4, que eran previos al Comité Nacional. En la actualidad ya somos 14 y vamos yendo para 16. Así que bueno, hemos ido pudiendo hacer que las legislaturas provinciales se estremezcan, que los gobiernos provinciales entiendan la necesidad de prevenir la tortura, que es la misión fundamental de estos organismos. Y además generamos una red nacional que conforma el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura con la sociedad civil interesada en estos temas, que lo hay organizaciones no gubernamentales, sindicatos, universidades, y con ellos también armamos una red de puntos focales que coayudan a que el oscurantismo del encierro genere pequeñas ventanitas por donde nos metemos, y todo encierro que se abre empieza a ser más humanitario.
Diana, te iba a preguntar si hay buena predisposición en general de los sistemas penitenciarios, por ejemplo. Siempre uno supone que hay zonas muy realmente oscuras que en algún punto a veces lindan con el delito, que hay muchos negocios de por medio. Digo, ¿se puede acceder fácilmente? ¿Hay buena predisposición? ¿Cómo es una visita, por ejemplo?
Primero, Luisa, sorprendentemente, porque eso que vos decís existe, es los servicios penitenciarios, tanto el federal como los provinciales, se sintieron interpelados, por primera vez también tratados como seres humanos por otros que le pedíamos su cooperación, su experticia, su punto de vista. Así que la verdad que sí, nosotros tenemos una tarea interesante con los servicios penitenciarios. Después hay realidades que hay que también saber abordar. El penitenciario, en general, son personas de la misma extracción social que la población presa. Y esto genera problemáticas, y en los lugares de mucha superpoblación, por ejemplo provincia de Buenos Aires, Córdoba, y las cárceles terminan siendo de alguna manera comandadas con la persona privada de libertad con más poder. ¿Entendés? Se terceriza. Las cárceles son un mundo diferente de la afuera, con reglas diferentes.
Sí, podemos suponerlo, ya no por, digamos, porque además, en general no cumplen la función para las cuales han sido creadas. Esto también, siempre cuando se dice alguien que ingresa a un penal sale peor que como entró, ¿sí? Bueno, hay mucho de eso, es una realidad difícil de revertir.
Es una realidad difícil, justamente por esto que se pudran adentro. No es políticamente en general rentable para un político poner recursos humanos y económicos en las cárceles. Entonces está todo degradado, y no es propio de un gobierno de un color político. Esto ha sido histórico. Las leyes penales se han endurecido en la época del macrismo. La verdad que fue casi intolerable cómo los delitos de bagatela, la fragancia, no admite excarcelación, todo va preso, 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 y esto generó un hacinamiento, te diría hoy, es bochornoso, es vergonzoso.
Te preguntaba, ¿cómo es una visita, un día de llegar al penal y hablar con la gente? ¿Cómo es?
Una visita nuestra.
Sí.
Bueno, la visita, en primer lugar, las autoridades de esa provincia saben que vamos a la provincia, no saben a dónde vamos a ir. O sea que nuestras visitas son intempestivas, sin aviso. A esta altura ya todos saben que nosotros tenemos ingreso libre, con celulares, con cámaras, y que no queremos al penitenciario o a la autoridad al lado nuestro cuando hablamos con la población recluida. Así que entramos y vamos hasta la celda, no donde llegan los abogados defensores a entrevistarse, sino que vamos a donde están viviendo las personas. Y lo que vos, desde el olor hasta ver el hacinamiento es casi imposible describir. Pero pensá que hay situaciones de encierro donde no hay lugar para que se acuesten a dormir. Duermen parados, sin ventilación. Porque hoy en día las comisarías, no quiero generalizar, pero mayoritariamente de todos los lugares del país, están hacinadas, no son para eso. Ahí no tenés penitenciario como custodia, sino que es la policía, que no tiene nada que ver. Y bueno, son lugares insufribles. Y tenemos hoy en día condenados en comisaría. ¿Qué pena puede rehabilitar a alguien en una comisaría?
Ninguna. Diana, es un tema duro, es un tema de difícil resolución. ¿Los informes que ustedes preparan son elevados a dónde?
Los informes son confidenciales en principio y se le remiten a las autoridades de la provincia, que tienen un tiempo, 10 días, para contestarnos. Con la respuesta de que van a solucionar o que te dicen eso no es así, en general todo es reconocido, pero ¿qué planes tienen para sobrellevar estas situaciones que no deben existir? Se hace un informe final que se publica, que ahí es público. Así que, y bueno, y después con todos esos informes, más otros datos, nosotros por año hacemos un informe general de gestión al Congreso de la Nación, que es quien nos controla, aunque somos autárquicos, es a quienes debemos responder, y por supuesto todo eso llega al Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas.
Bien. Bueno, seguramente volveremos a hablar sobre este tema, Diana. Te agradecemos este panorama y esta tarea que muchos y muchas desconocíamos. Gracias.
No, gracias a ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. Diana Conti, abogada dedicada a derechos humanos y comisionada en el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.